vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos y en Venezuela lo estamos demostrando.
Pero resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Como todas las semanas, esto es Resumen Latinoamericano. Ustedes nos están escuchando por FM La Tribu en Buenos Aires, por CX36 Radio Centenario en Uruguay, por Cosque Ratia en el País Vasco y por Al Son del 23 en Caracas, Venezuela. Somos María Torrelia, Silvia Madía, Pablo Gandolfo, Jorge Levinger y como colaboradores habituales Tamara Lali, Julio César Incapié, Eduardo Aveleira y Osvaldo Viciac. Quien les habla, Carlos Aznares, les da la bienvenida y le agradece, como siempre, a nuestro operador que esto salga muy, muy bien. Camilo García, se llama él. Bueno, vamos a empezar hablando de la noticia que conmovió al mundo esta semana. Obviamente, realmente ha sido una sorpresa, porque está bien que se estuviera hablando de canje humanitario hace un montón de meses, pero lo que ha ocurrido en Colombia realmente ha dado vuelta todas las especulaciones que se podían estar haciendo sobre la devolución de los rehenes de la FARC y, por supuesto, también la libertad de los prisioneros políticos colombianos, que era lo que estaba en danza, como decíamos, desde hace un tiempo bastante largo. Ustedes saben que ha habido un operativo que ahora vamos a calificar lo que pensamos que podría haber sido de parte del ejército colombiano, y ha rescatado no solamente a la mediática Ingrid Betancourt, sino a varios de los detenidos por parte de la FARC, entre ellos los tres norteamericanos de la CIA que eran muy codiciados por el Pentágono y por supuesto por el ejército colombiano. Tenemos varias ideas de lo ocurrido, pero para darle un nombre que tiene que bastante conocimiento en este continente latinoamericano, para definirlo, diríamos que se trata por lo menos de una mexicaneada. O sea, aquí ha habido un operativo en marcha desde hace tiempo por parte de la FARC, dispuestos a devolver, un poco por la presión de los gobiernos amigos de América Latina, de los gobiernos progresistas, y un poco también porque la situación era insostenible, devolver a los secuestrados. Y lo que entendemos, por lo menos entiendo yo, de lo que ha ocurrido, es que el ejército colombiano se ha adelantado y ha frustrado esta operación y ha llevado agua para su molino, como hemos visto a través de los medios de comunicación esta semana, que algunos de los secuestrados, entre ellos la señora Ingrid Betancourt, parecen tener el síndrome de Estocolmo al revés, pues se han convertido prácticamente en voceros del señor Uribe. Julio Incapié, Jorge Levinger, Pablo Gandolfo, ¿qué tenemos para decir de esto?
Pues lastimosamente, Carlos, podríamos decir que los hechos que pasaron la semana anterior conllevan a que se pueda sentir uno como en el júbilo de saber de que la gente pueda estar gozando de cierta libertad. Pero, lógicamente, lo que sucedió la semana anterior básicamente fue como el triunfo de la guerra en Colombia, ¿no? De esa política de guerra que desde el gobierno colombiano se viene amparando o avalando desde hace 5 años atrás. el gobierno de Álvaro Uribe nunca aceptó la posibilidad de negociar, nunca aceptó la posibilidad del intercambio, siempre planteó una salida militar a esta situación. Y como vos decías, echó agua a su molino. Cuando en el justo momento en que estaba más débil el gobierno del presidente Uribe Vélez, en el justo momento en que la Corte Suprema de Justicia colombiana le estaba diciendo de que su reelección había sido ilegítima y que por consiguiente había que llevar por lo menos a revisión lo que fue esa elección presidencial, pues lógicamente sacan como un as debajo de la manga y revitalizan nuevamente a un gobierno que en ese momento estaba enteramente cuestionado, ¿no? Lógicamente, las FARC habían planteado la posibilidad de este intercambio, o por lo menos de abrir las puertas para que estos prisioneros que tenían fueran liberados, pero crédito político se lo ha ganado por completo el gobierno colombiano, ¿no? Amparado lógicamente desde los servicios secretos de los Estados Unidos, muy posiblemente los servicios secretos de Israel, y que lógicamente dan al traste con una posibilidad de una salida negociada al conflicto armado que se vive en el país. Por lo otro es que en el tiempo futuro vemos de que Colombia, la arremetida, digamos, que de los crímenes de Estado, de las desapariciones forzadas, de los presos políticos, no solamente de la insurgencia, sino también de las organizaciones sociales que están en las cárceles colombianas, va a seguir siendo todavía mucho más el pan de cada día de la sociedad colombiana, ¿no? Con mucho dolor vemos desde acá. Como colombiano me siento realmente no solamente sorprendido por la acción que se suscitó la semana anterior, sino que igualmente lo veo con dolor, vuelvo y reitero, esa tentativa de poder buscar una salida negociada a ese conflicto social y armado, y sobre todo la salida del gobierno del presidente Uribe Vélez, un gobierno que no solamente a través de estos micrófonos, ni solamente a través de esta voz, sino que han sido miles y miles las voces que hemos venido señalando que es un gobierno no solamente ilegítimo por la forma como fue elegido, sino también ilegítimo porque es un gobierno sustentado en el narcotráfico y en el genocidio.
Vos sabés que respecto a lo que decís del gobierno de Uribe, está fuera de discusión sus características. También está fuera de discusión, también como vos lo señalás, de que se han llevado todas las palmas de esta operación, más allá de que haya sido por una mexicaneada, como decís vos, o no, pero lo cierto es que ha cambiado radicalmente el escenario. Y más allá de que es indiscutible que el objetivo de Uribe es ir a la rendición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, no negociar, sino imponer la solución militar, paradójicamente yo creo que la alegría que hay a nivel mundial, y sospecho que en la opinión pública de Colombia, no sé, eso me gustaría más que nada preguntarte a vos que lo conocés, debe haber permeado a muchos sectores de la población, hace que la posibilidad de una negociación por primera vez garantizada por los países sudamericanos, como planteó el presidente Chávez, aparezca sobre la mesa con más seriedad. ¿Por qué digo con más seriedad? Porque la posibilidad de la negociación política de una paz en Colombia, está claro que ya en otras oportunidades terminó en la masacre, en el asesinato de los dirigentes que impulsaban ese camino político democrático. Pero la posibilidad, al estilo de lo que pasó en El Salvador, con el grupo de Contadora, de un grupo de países que garanticen un proceso de paz que no tenga esas características, habrá que ver si esto es posible o no, conociendo las características de Uribe, pero da la sensación de que este es el escenario que se abre a partir de ahora. Lo planteó además explícitamente el presidente Chávez está planteado de alguna manera por la propia Ingrid Betancourt después de sus primeras declaraciones de agradecimiento y de euforia hacia las Fuerzas Armadas de Colombia, y también está insinuado y planteado por el presidente de Brasil, el presidente Lula, que a toda costa quiere que se termine una situación de conflicto Sudamérica, mirado ya no desde el punto de vista del interés, digamos, de cómo se resuelve una lucha social profunda como la que hay en Colombia, sino desde la perspectiva que tiene Brasil de que tener un continente en condiciones de paz y que en donde además Estados Unidos pierda la posibilidad de regionalizar un conflicto militar que es su modo de penetración y dominio. No sé, es para discutir, pero me parece que es el nuevo escenario que queda abierto para el futuro.
Sí, es lógico. Yo no puedo pensar y extraerme como de lo que los mismos medios de comunicación y la sociedad colombiana, digámoslo así, que ha venido siendo manipulada desde... Es que hay que estar viviendo en el país para saber la influencia que los medios de comunicación, la influencia que las diferentes... el control de medios como estos, por los que hoy nos estamos expresando, tiene el Estado colombiano, y que lógicamente no se escucha sino una sola voz, ¿no?, que es la voz oficial. Eso hay que tenerlo como a consideración. Lo segundo es que, con el respeto que uno puede tener y pues con las solidaridades que igualmente históricamente se han recibido de los pueblos hermanos y sobre todo de los pueblos que han avanzado hacia procesos democráticos, hablo desde Venezuela, hablo desde los otros países de América Latina, pues lógicamente uno quisiera como parte del movimiento de víctimas al cual yo pertenezco, escuchar que también se hable desde allí o se abogue desde allí por el terrorismo de Estado y se señala el terrorismo de Estado que en Colombia hay, ¿no? Que no solamente sea la posibilidad de que se sienten a hablar con un gobierno de este tipo de características, sino que realmente se busque justicia para los miles y millones de personas que hemos sido víctimas del terror estatal en el país a lo largo y ancho, por lo menos de estos últimos 60 años, ¿no? Pero pensar en que hoy haya una salida parecida a la que hubo en décadas anteriores en Centroamérica, en mi país, es yo creo que un poco complejo por las condiciones, no solamente de quien hoy ocupa la presidencia de la República en el país, sería, a mi modo de ver, antiético sentarse a dialogar con un narcotraficante y genocida como es Álvaro Uribe Vélez, y lógicamente... buscar una rendición a costa de lo que sea o a costa de salvaguardar las fronteras de los países amigos en detrimento de la gran población colombiana que ha sufrido todo este terror estatal a lo largo de la historia.
Sí, yo creo que en ese sentido coincido totalmente con vos. Realmente es impensable plantearse éticamente una negociación con Uribe, con este Uribe de hoy, que mediáticamente actuó los otros días como un conductor de un show montado y con la colaboración, obviamente, de los secuestrados. Obviamente a los secuestrados no hay que pedirles nada, porque si vos te pasás 10 años en cana en la selva, sea con unos o con otros, no vas a venir hablando maravilla de la guerrilla. Eso está claro, como ninguno de los prisioneros de la FARC va a salir y decir que bueno, son mis carceleros. Pero hubo cosas muy claras yo por eso hago hincapié en la señora Betancourt, porque Ingrid Betancourt no puede ignorar por quién era ella, que fue una dirigente política importante, que tuvo que ver con el periodo de Pastrana, que tuvo que ver con un partido como el Partido Liberal que realmente ha funcionado en Colombia junto con el conservador como una máquina de exterminio, no puede decir que qué bien le hizo a Colombia la reelección de Uribe. O sea, ella sabe que Uribe es el hombre de la motosierra, es el hombre de la alianza con los paramilitares, el hombre de la alianza con el narcotráfico. No estamos hablando de un dirigente político que se equivocó en alguna medida. Estamos hablando de un asesino. Uribe es un asesino. Entonces, yo no veo ni siquiera Coincido de que es la primera vez con Jorge, la primera vez que se pone la cosa como para que haya una negociación política, pero creo que no estamos hablando de una negociación al estilo Centroamérica, porque ahí hubo negociaciones a la baja en general, hubo negociaciones malas. La URG en Guatemala e incluso el FMLN en El Salvador no lograron casi nada en la negociación política. Lo que pasa es que aquí hay una cosa de mezquindades también de los países llamados países amigos, que cada cual quiere salvar el problema de su territorio. Lula quiere salvar, quiere tener una frontera tranquila. Chávez quiere tener una frontera más que tranquila. Y Correa, obviamente también. Correa fue el único que ha dicho estos días, ha dicho que a él le hubiera gustado que esto hubiera sido producto de una negociación y no de esta resolución. Porque él sabe, mejor que nadie, cuánto ha ganado Uribe con esta movida. Cuánto ha ganado, y además cuánto han ganado los yanquis. Porque no es casualidad, estaba McCain ahí. McCain fue a salvarlo a Uribe de la casi detención que le iba a mandar la Corte Suprema por las declaraciones de la senadora Iris Medina, y al final se salvaron uno al otro, porque qué bien que estuvo McCain de abrazarse con el triunfador Uribe y volver y decirle a Obama, viste que yo me jugué por este tipo. Además están, vos decías, lo de los yanquis y el Mossad. Este es un operativo típicamente israelí. Es un operativo que se ha hecho varias y repetidas veces en distintas partes del mundo por parte del Mossad israelí. Y obviamente, yo digo, dije la palabra mexicaneada para que lo entendamos. Le robaron una operación a la FARC. O sea, y además le copiaron el estilo de la FARC cuando la FARC capturó a los diputados diciendo que era el ejército. Y en un momento le dijo, no, no somos el ejército, somos la FARC. Acá fue al revés, exactamente al revés. Pero es malo para América Latina. O sea, quien diga hoy que tenemos que festejar esto, esto es malo, digamos, humanitariamente nos parece bien que esté Ibe Betancourt y toda la familia Betancourt contenta. Pero también me gustaría saber que estuvieran en libertad los prisioneros políticos colombianos que están torturados. Ahí de Betancourt no la torturó nadie. Decían que se estaba muriendo de angustia, de hambre, y vino más gordita que nunca. Estaba rozagante. O sea que no jodamos con este tema de la tortura de la FARC, porque tortura es la que han sufrido los presos colombianos.
Yo quería subrayar la línea de continuidad que hay entre este hecho y otros desplegados en esta misma intentos de negociaciones entre el gobierno, entre la FARC por un lado y el gobierno colombiano, en el sentido de que aparece con signo inverso, en este caso esta operación aparece con signo inverso en los grandes medios de comunicación respecto a lo ocurrido con Reyes, por ejemplo, pero en realidad lo que estamos es ante esa misma línea, ante esa misma continuidad que los medios de comunicación ocultan, y no solo con Reyes, sino anteriormente. Recordemos que cuando empieza Chávez la mediación, lo que hace el gobierno colombiano es salir a romper esa mediación para evitar que Chávez y la FARC lo capitalicen políticamente. Luego, cuando aparece la posibilidad del canje unilateral en el cual Chávez lo garantiza y también viaja el presidente argentino Néstor Kirchner a Colombia, nuevamente el gobierno colombiano interviene con esta misma línea que tiene que ver con la ruptura de la negociación. Después, cuando el gobierno de Ecuador y Francia están negociando con Raúl Reyes también, el gobierno colombiano interviene con esta misma línea, que es a través de un acto asesino y violando además la soberanía de Ecuador, matar a quien llevaba adelante esa negociación, a Reyes, y en ese caso aparece con una condena. En este caso, la prensa del hecho es la inversa, porque así como en ese momento aparecía como una condena, en este momento aparece festejado, halagado casi unilateralmente Uribe, pero lo que se expresa es eso mismo, la salida militarista del conflicto, romper la negociación, romper la entrega de la FARC de los prisioneros para capitalizarla políticamente Uribe y evitar que la FARC sea quien la capitalice políticamente.
Por eso digo que es poco responsable, y ya sé que esto es antipático lo que voy a decir, pero es poco responsable que gobiernos revolucionarios y progresistas, en nombre de el hecho de festejar esta libertad, hoy digan que bueno, que ha llegado el momento de la negociación política. ¿Con quién? ¿Con un asesino? ¿Con un asesino la negociación política? De a la baja, porque a ninguna organización guerrillera se le ocurriría negociar en este momento. Yo te digo, por ahí que pase un año, pero en este momento a la baja, agredidos, con los comandantes asesinados, con esta derrota política y militar que han sufrido, si vos vas a hacer una negociación, es para entregarte. No hay ninguna posibilidad de sacar algo, algún rédito. El único problema es para la FARC, es si esto no ha entrado, como decía Jorge, y horadado el sentimiento de la población colombiana. Porque si la FARC se quedan sin retaguardia, si la FARC se quedan sin pueblo que banque a una guerrilla que ya dura 50 años, ahí sí se le pone complicada la cosa. Porque derrotas militares las guerrillas han sufrido. Los reveses militares de la FARC no es el único. Ha habido miles de reveses militares y han salido adelante porque tienen pueblo adelante, tienen pueblo atrás que los respalda. Ahora, si el pueblo, de alguna manera, ha sufrido este ataque mediático, pero que fue tremendo durante toda esta semana, y ha creído el discurso de este asesino terrorista de Estado llamado Uribe, por cansancio de guerra, porque realmente hay una situación que no es muy comprendida y que yo también lo digo, lo confieso, a mí no me gusta este tema de los secuestros masivos, me parece que no rinde para nada ningún rédito político para una organización. Cuando el secuestro se usaba en las organizaciones armadas era para secuestrar a un tipo que era un asesino y que vos no tenías nada que negociar. O lo ultimabas o lo fusilabas, como se hizo con Aramburu en la Argentina, o como se hizo con otros en otras partes del mundo, no tenías nada que discutir. Acá ha habido secuestro al voleo, ha habido mucha gente que ha sido detenida casi hasta por error, porque es tener un montón de gente en la selva trasladándolo de un lado para el otro y provocándole problemas a la misma organización guerrillera, y a la gente, al mundo, al pueblo de cada parte del mundo no le gusta esto. Esto está claro, hay que decirlo. O sea, no es muy halagador para la FARC esta política de secuestro. Entonces, ha terminado mal, porque si esto hubiera terminado de otra manera, el helicóptero llega, la FARC se resiste, no se resistieron porque no estaban esperando resistir a nada, se resiste y hay un helicóptero quemado y varios rehenes muertos, hoy sería toda una tragedia que se usaría también en contra de la FARC, obviamente. Pero también quedaría muy mal parado el señor Uribe. En cambio acá ha obtenido una victoria, y es una victoria estratégica, es una victoria realmente importante y es jodida para toda América Latina, porque lo bajo de la Chávez, lo bajo de la Correa, también a Evo Morales, que está en una situación... Lo escuchaba a Evo Morales diciendo, no, las guerrillas no van más. Bueno, mirá, vamos a ver qué te pasa en tu territorio boliviano, si sigue la cosa como está con la derecha, si no vas a tener que pelear vos a las guerrillas. Porque esto también, hay cierto desparpajo para las opiniones.
Sí, es cierto lo que decís de que han tenido otras derrotas militares, no solamente la FARC, todas las organizaciones guerrilleras, hasta las exitosas en Cuba o en otros lados. El tema al que yo aludía es precisamente el impacto político que tiene esta situación en particular, esta derrota, para decirlo como corresponde, en particular, y además en el contexto que decías vos de los medios de comunicación, que hoy son el verdadero partido de oposición en casi todos los países de América Latina. Lo son en Argentina, lo son en Colombia, lo son en Venezuela, lo son en Bolivia, lo son en Ecuador. Es exactamente así. Entonces, esto es parte de un dispositivo en donde no queda la menor duda, y creo que la presencia de McCain el mismo día ya no es ninguna casualidad, es una forma además de, como quien dice, de jugar a dos bandas o a tres bandas y sacar un rédito electoral en los Estados Unidos para el propio McCain. No hay ninguna duda de que esto tiene que ver con toda una estrategia norteamericana hacia el subcontinente, que además coincide con el despliegue de la cuarta flota norteamericana, etcétera, etcétera. O sea, esto está clarísimo. El problema que creo que es indispensable evaluar es que cuando uno ve cuáles son las relaciones de fuerza, que yo no quiero ponerme a analizar, que desconozco de la situación popular y de la situación interna de la FARC en este momento, a veces puede tener reveses más duros todavía que aceptar las condiciones posibles que puede tener en un determinado momento.
Yo quiero, como para cerrar el asunto de la discusión, del debate, ¿no? Es sobre algo. Lo que han dicho, lo que se ha dicho aquí en la mesa en el día de hoy, acerca de los acontecimientos de la semana pasada, pues lógicamente no nos puede llevar como a la euforia, como han tratado de decirlo, ¿no? En eso coincido completamente. Y no es solamente lo que pueda estar suscitándose a través de los Estados Unidos, el imperio, hacia toda la región, sino hacia el interior del mismo país, de Colombia. Sin Colombia, la insurgencia armada ha venido teniendo esta resistencia a lo largo cerca de 50 años. También no podemos desconocer que desde hace 60 años es todo un pueblo que igualmente ha venido resistiendo todo ese terror estatal, a pesar de los asesinatos, a pesar de las desapariciones, a pesar del desplazamiento, a pesar de las torturas, a pesar de los líderes encarcelados, de los exiliados, es todo un movimiento popular que está resistiendo ese terrorismo de Estado. Y eso es lo que están tratando de acabar. Y eso es el llamado que nos debe conllevar a todos los pueblos de la América Latina, a todos los pueblos del mundo, de la solidaridad con ese pueblo colombiano que está resistiendo ese terrorismo de Estado y está resistiendo seguir luchando por esos ideales de paz y libertad para ese pueblo.
Gracias, Julio. Y nos vamos de este segmento con un grupo asturiano, Escama la Rede, que habla precisamente del dueño del mundo, el señor Bush.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, esta semana que pasó también hubo una reunión, una cumbre del Mercosur en Tucumán. Y vale la pena decir que es una de las cumbres que tuvo más contenido político de las últimas que se dieron en los países que ya es casi sudamericanos, porque esto se llama Mercosur como países principalmente integrados ya a este bloque, pero también están los países asociados e incluso de alguna manera hubo también una cumbre paralela de lo que llaman UNASUR, que son todos los países de Sudamérica. ¿Por qué digo que tuvo más contenido político? Hubo advertencias muy claras, una crítica muy fuerte de Sudamérica a la Unión Europea por el carácter xenófobo y carácter racista que ha tenido la directiva de retorno contra los inmigrantes y un recordarle la historia de aquellos años de guerra y de hambre en donde los europeos venían a América Latina y eran recibidos con los brazos abiertos, sin visas y mucho menos con directivas de retorno como la que ellos han planteado. Esto es un tema que me parece importante. El otro tema que se planteó y muy fuerte es la crisis alimentaria entendida como una traslación de la crisis financiera que está viviendo el mundo capitalista en particular y con Estados Unidos y Europa a la cabeza, que ha hecho que los capitales especulativos que jugaban habitualmente a la burbuja inmobiliaria, a las bolsas y todo lo demás, han ido para encontrar otros territorios de especulación a la compra de la energía, de acciones de la energía, de alimentos, con lo que han aumentado de manera sideral los precios de los alimentos y de la energía, que también está vinculado a otras cuestiones. En Estados Unidos, por ejemplo, principal consumidor de combustible para los vehículos y que prefiere que algunos sectores de la población mundial se sumerjan en el hambre, pero que sus autos continúen funcionando normalmente y para eso los biocombustibles.
Otra de las cosas que vale destacar de la cumbre es uno de los habituales contrapuntos que hay siempre al interior del propio bloque del Mercosur, en muchos casos entre Brasil y Argentina por exportaciones e importaciones. Es un libreto habitual del Mercosur. Otro libreto habitual del Mercosur son los idas y vueltas entre Paraguay y Uruguay, quienes, azuzados por el imperialismo yanqui por detrás, hacen reclamos justos, pero tal vez de un modo utilizado para fisurar el Mercosur. Y en este caso, y en una línea parecida, hay que destacar las intervenciones principalmente del ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, quien criticó las retenciones en Argentina, y luego se sumó también el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, en esa misma línea, y que recibieron una respuesta por parte del gobierno argentino, quien rechazó esos argumentos. Lo que se criticó en este caso es si era legítimo que un gobierno aplique retenciones, que el gobierno argentino en este caso aplique retenciones, ya que de ese modo no se estaba avanzando hacia la conformación de este mercado común.
Y en ese marco de contrapuntos hubo uno muy novedoso, que en realidad venía de antes, entre Perú y Bolivia, y Bolivia y Perú. Bolivia había dicho, el presidente Evo Morales había dicho, de que la base militar de Manta, que están teniendo que desmantelar los Estados Unidos, que no puede, por lo tanto, mantener allí, y que tampoco le ha permitido Bolivia a que la traslade a su lugar, a su territorio, va a ser instalada en Perú. Esto produjo la indignación del presidente Alan García, que al estilo del rey de España, le dijo a Evo Morales, ¿por qué no te callas mejor? No te metas, es una injerencia en los asuntos internos de Perú. Y Evo Morales, que pese a que quiso bajar el tono de este enfrentamiento, de este roce diplomático, le recordó, sin embargo, que la presencia de una base militar norteamericana, que no fue desmentida por el Perú, por el gobierno peruano, no es solamente un problema del país, sino que es una amenaza a toda la región.
Y lo otro interesante, creo que también ahí hubo una unanimidad muy realmente vistosa, porque lo que decías vos de que este ha sido realmente un encuentro del Mercosur bastante, bastante singular, es en el respaldo a Evo Morales, el respaldo a el planteo de referéndum de Evo Morales y, por supuesto, una línea de enfrentamiento unánime de América Latina con cualquier planteo secesionista por parte de la oposición boliviana. Hay una algo que también quedó ahí en la nebulosa con respecto a la no participación del presidente Chávez en un acto que ya estaba anunciado y también la no concurrencia a Buenos Aires, que se planteaba también como algo seguro, y su rápida vuelta hacia Venezuela. Alguna especulación alrededor de eso tenía que ver con que fue advertido por funcionarios del gobierno venezolano de que había problemas de seguridad en Buenos Aires. Esto no fue confirmado, pero entre eso y la decisión de un militar de alta jerarquía venezolano, un general que se presentó reclamando ante la Corte Suprema de que por el no uso o por el uso, pero oponiéndose al uso de la frase patria, socialismo, muerte por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, bueno, esto seguramente ha tenido que ver con que Chávez decidió volver más rápido que temprano a su país para tratar de arreglar el patio interno, ¿no?
Y también probablemente que no hayan terminado de negociar la nacionalización de Sidor en manos de Techint, cuya sede está aquí en Buenos Aires.
Ahora vamos a escuchar una entrevista a Jorge Silva, diputado del Movimiento al Socialismo en Bolivia, que es el partido que apoya a Evo Morales, realizada por Telesur justo después de las elecciones en Chuquisaca el pasado 29 de junio para elegir el prefecto, que en este caso fue una mujer, Sabina Cuellar, que era una militante del MAS, que parece ser que se separó por la cuestión de la capitalidad y ahora sale ganadora, pero por la prefectura de la oposición a Evo Morales. Escuchemos al diputado Jorge Silva, ¿qué le parece este triunfo de Sabina Cuellar?
El resultado del día de ayer nos da a conocer dos consolidaciones. La primera, una consolidación del movimiento al socialismo con una fuerte presencia, con más del 40% de votación y aceptación a este proyecto político. Y por otra, una consolidación de las grandes mayorías que ven en Sabina Cuellar una mujer de pollera, de extractos sociales, con principios ideológicos que enarbola el movimiento al socialismo, los cuales hoy se dan a conocer a través de su elección en la prefectura. Esperemos que a partir de la fecha la señora Sabina Cuellar pueda llevar adelante toda la demanda, toda esa gestión que le queda pendiente y principalmente atender los retos que tiene al frente. Esperemos que no sea atrapada y absorbida por la derecha. Esperemos que la señora Sabina Cuellar, que ha sido elegida como prefecta, pueda realizar su propia gestión pública y que que la derecha es representada en el comité interinstitucional no pueda atraparla. Caso contrario, estaríamos viendo una ficha simplemente que hubiese utilizado la derecha para captar el apoyo de la población y de esta forma fortalecer a un conjunto de prefectos conspiradores que tenemos en el país, que están atentando contra la estabilización del gobierno, que están atentando contra la imagen del presidente en una franca actitud de querer boicotear, sabotear la Asamblea Constituyente, hacer fracasar el referéndum revocatorio y por ende hacer freno a este proyecto político que lideriza el presidente Evo Morales.
Diputado, ¿qué tanto influyó en el hecho de esta victoria de la candidata Sabina Cuellar en Chuquisaca este domingo, el hecho mismo de toda la disputa que se dio alrededor de la aprobación de la Carta Magna de Bolivia, que todavía está pendiente de esa asignatura, en la discusión fuerte, como indicaba, de la capitalidad del país, Sucre versus La Paz, la postura que ella asumió, toda vez que cuando se revisa la biografía de esa mujer que hoy es la nueva prefecta de esa región de su país, se entiende que es una, por ejemplo, de las primeras alfabetizadas del programa boliviano-cubano Yo Sí Puedo.
Así es, el voto que ha recibido la señora Sabina Cuellar, le decía, es un voto de identidad, es un voto de solidaridad, es un voto que conlleva un sentimiento, ha sido un voto, consideramos, más por el tema de capitalidad que por un programa o una gestión prefectural que le queda a la señora Sabina Cuellar. Ha sido todos contra uno, ha sido 11 cabezas que han estado dirigiendo todo este proceso electoral en Chuquisaca frente a nuestro compañero Gonzalo Walter Balda, perdón. En ese entendido, entendemos que los resultados, la votación por la señora Sabina Cuellar tiene implicancias sentimentales, tiene implicancias de identidad, de solidaridad frente a un voto que ha sido consecuente con el proyecto político del movimiento al socialismo. Sin embargo, de ello, aquí en el país lo que se ha tratado es de hacer aparentar una derrota del movimiento al socialismo, cuando los resultados de la elección del presidente Evo Morales, la elección del anterior prefecto David Sánchez y el actual candidato por el Movimiento al Socialismo, nos da a entender de que ese 40%, 42% se ha ratificado, hemos consolidado como primera fuerza política en Chuquisaca frente a los adversarios de la derecha. Y si hacemos la suma de los votos que obtuvieron la derecha durante las anteriores elecciones, vemos también que la derecha hubiese caído en un porcentaje importante, es decir, la suma del porcentaje de Podemos, de Unidad Nacional, del MND, no alcanzan al porcentaje que hoy han logrado. Por ende, la derecha habría sufrido también un bajo apoyo y respaldo de la población de Chuquisaca.
Diputado, uno de los hechos de mayor relevancia de la jornada electoral de este domingo en Chuquisaca fue la captura de 3 jóvenes universitarios, todos ellos con 27 cartuchos de dinamita. Hoy están nuevamente en libertad. ¿Cuál es su lectura política de esa situación?
Bueno, de un tiempo a esta parte, la Unión Juvenil Cruceñista, que representa a jóvenes hijos de la derecha, gente que representa a las élites económicamente empoderadas aquí en Bolivia, se han dado a la tarea de, desde la Unión Juvenil Cruceñista, a generar una serie de actividades, actos ilegales, que son características de gente vandálica, delincuente, quienes se han trasladado de Santa Cruz a Beni, a Pando, a Tarija, ayer en Sucre, con financiamiento del prefecto de los departamentos, con financiamiento de los comités cívicos y respaldados fuertemente por la embajada americana. No nos sorprende esta actitud delincuencial que está asumiendo la Unión Juvenil Cruceñista, simplemente con afanes de generar violencia, de generar caos en la ciudadanía y de querer atribuir esa responsabilidad de la violencia al movimiento al socialismo. Pero la opinión pública en el país aquí conoce sobre las actitudes, sobre los fines y objetivos que tiene esta agrupación de jóvenes vándalos que están organizados en Santa Cruz, quienes están dando a la tarea de generar este tipo de acontecimientos absolutamente al margen de la ley y que lógicamente preocupan y demandan a los órganos jurisdiccionales que dependen del Poder Judicial a que tomen los recaudos necesarios para realizar un proceso, una investigación, dar con los autores y sancionarlos conforme establece la ley, porque no podemos permitir que aquí en Bolivia haya un conjunto de personas que se estén dedicando a la delincuencia.
Diputado, a propósito de sus declaraciones, de sus palabras y de los recientes conflictos de violencia que vive su país a raíz de todo este tema de la autonomía, le propongo a ustedes, propongo a todos y a todas que conozcamos quiénes son y cómo se conforman estos brazos de ultraderecha denominados Uniones Juveniles Cruceñas. El brazo armado del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra está conformado por el grupo denominado Unión Juvenil Cruceñista. Para ser miembro de la llamada institución, como se refiere a esta organización su presidente David Ceja, el aspirante tiene que ser cruceño de nacimiento, tener entre 14 y 35 años y no ser comunista. Con estos requisitos, el hombre o la mujer pueden formar parte de este grupo de lucha, encaminado a obtener la autonomía del departamento más grande y rico de Bolivia a cualquier precio. Con el argumento de luchar contra el comunismo y por la autonomía, en los recientes referendos ilegales y separatistas, este grupo de jóvenes, unido a otros grupos autonómicos en Tarija, Beni y Pando de la llamada Media Luna, desencadenaron una serie de actos de violencia racista, sometiendo al pueblo indígena y campesino a aberrantes humillaciones. Como una especie de guión preelaborado en todos los referendos autonómicos, se presentaron agresiones. En Sucre quemaron los ponchos de los indígenas, los obligaron a despojarse de sus ropas y ponerse de rodillas. En Santa Cruz, los indígenas también fueron golpeados brutalmente con cadenas de motocicleta. En Beni intentaron incendiar el grupo mayoritario de indígenas. Al fin, los campesinos y grupos originarios fueron ofendidos por estos grupos de choques con palabras de odio y desprecio, teñidas de racismo. Hechos repudiados incluso por las Naciones Unidas por la aberrante violación a los derechos humanos, por los que hace responsables a las prefecturas de oposición y los comités cívicos de ese país. Luego de ese contexto, de ese recuento de las últimas acciones de estos jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista en distintas regiones del país, diputado Silva, para concluir esta entrevista, una última inquietud. ¿Cómo se prepara el partido en función de gobierno de cara al referendo revocatorio del 10 de agosto? Y además le insisto en la pregunta con la que abríamos este segmento. ¿Qué significado le otorga esta situación del domingo en Chuquisaca?
Bueno, primero que el resultado en Chuquisaca no es simplemente que haber terminado un proceso que estaba pendiente en Chuquisaca. Teníamos que nombrar legal y legítimamente a la prefecta en virtud de la denuncia del señor David Sánchez. En ese sentido no implica ni modifica el actual contexto político por lo que estamos atravesando. No ha estado en juego el movimiento al socialismo, la gestión de gobierno, simplemente ha sido una elección de prefecto al cual reconocemos y le auguramos éxitos a la nueva prefecta, esperando de que ella pueda cumplir una gestión pública antes que ser una ficha de la derecha. Por otra parte, nosotros estamos encarando el revocatorio, sociabilizando todas las políticas y programas que ha realizado el presidente Evo Morales en estos 2 años y 5 meses de gestión. Queremos profundizar y sociabilizar ante la opinión pública de Bolivia los alcances, resultados que hemos logrado con la nacionalización de los hidrocarburos, con la recuperación de empresas como ha sido Transredes, con el potenciamiento de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, las bondades que tiene la renta dignidad, el bono Juancito Pinto, que es parte de los recursos del IDH. Queremos profundizar el tema de la alfabetización, el plan energético, el programa de vivienda, el programa TCP Alba que beneficia a los artesanos y microempresarios de nuestro país. Es decir, queremos dar a conocer a la sociedad boliviana en su conjunto todos los logros que hemos conseguido en nuestros 2 años para captar nuevamente el apoyo de la población y que sea en ese marco democrático que el 10 de agosto la gente, el soberano, nuestro pueblo, pueda darle la ratificación a nuestro presidente, apoyando un proceso político, un proceso de cambio que de por sí es complejo y difícil, porque tenemos ahí al frente a una derecha, a una oposición que se ha articulado en los prefectos, en los comités cívicos, en los comités interinstitucionales y que hoy por hoy están desviando recursos de los departamentos con afanes políticos fuertemente respaldados por la embajada norteamericana.
Adiós, pueblo de Ayacucho, perlas de Ayay. Ya me voy, ya me estoy yendo, perlas de Ayay. Adiós, pueblo de Ayacucho, perlas de Ayay.
Y ahora, en resumen latinoamericano, nos vamos a Paraguay. Más precisamente, vamos a escuchar al presidente electo Fernando Lugo en una intervención que tuvo recientemente cuando se encontró con Hugo Chávez en Caracas. Vamos a escucharlo a Lugo.
Gracias por esta solidaridad afectiva y efectiva del pueblo de Venezuela. Tenemos estudiantes paraguayos que están por aquí, del cual les agradecemos profundamente al gobierno de Hugo Chávez. Y otros proyectos y otros sueños libertarios. Decíamos en estos días que tenemos que robarle el sueño a Bolívar y, arrebatándole ese sueño, hacer que ese sueño sea realidad entre nosotros. En Paraguay solemos decir que no le tenemos miedo a los grandes desafíos. En Paraguay tenemos la experiencia, y creo que ustedes también, que David, el pequeño David, ha vencido a Goliat, que la humildad venció a la soberbia, que la verdad venció a la mentira, y que los genuinos sueños de transformación de nuestro pueblo los realizaremos con los más pequeños, con los más humildes, con los más olvidados de nuestra historia. Muchos de ustedes saben que he sido sacerdote durante 30 años de mi vida. Y hoy, como decíamos, todo el Paraguay quiero que sea esa gran catedral de unidad, que podamos apuntar hacia la equidad social, fruto de una reforma agraria integral, en donde el pueblo paraguayo podamos recuperar como nación nuestra dignidad, y que no seamos conocidos, porque a veces nos duele, solamente por nuestra corrupción, sino también por nuestra honestidad y por nuestro trabajo tesonero en bien de los más humildes, los más pobres, los más olvidados, y entre ellos están los campesinos sin tierra, los sin educación, sin salud, y sobre todo los indígenas. Mi estimado presidente, el ejemplo y testimonio de este pueblo venezolano lo llevamos en el alma y en el corazón, nos estimula fuertemente para seguir soñando que Paraguay también se integrará plenamente al sueño de esta patria grande, sin desentonar con los otros gobiernos progresistas de nuestra América Latina. Hoy nosotros recogemos también la herencia libertaria de nuestros próceres. Nos sorprenderá el bicentenario en el 2011, como aquella noche del 14 y 15 de mayo de 1811, donde Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe, Fulgencio Yeiro, y no pudo faltar, iba a ser incompleta la revolución de independencia del Paraguay sin la presencia de la mujer Juana María de Lara, quien presenta a los próceres los colores de la bandera: el rojo, que simboliza la justicia; el blanco, la paz; y el azul, la libertad, que se une hoy en ese grito libertario de reconquistar y rehacer una segunda y definitiva independencia, y que Paraguay realmente sea ese pueblo soberano, libre, que soñaron nuestros próceres. Nos sumamos a esta América Latina con la humildad, pero con la valentía, con sencillez, pero con el coraje que siempre ha caracterizado al pueblo paraguayo, que en tiempos de su historia nunca se doblegó ante nadie. Hoy también reafirmamos que en el Paraguay, desde el 15 de agosto, vamos a retomar la antorcha de la libertad, la antorcha de la soberanía,
la antorcha del desarrollo, de la paz, de la cooperación y de la solidaridad. Cuando nos despedimos de este hermoso pueblo de Venezuela, no podemos dejar de reiterar nuestra gratitud sincera. Muchas de las cosas que los pueblos de América Latina han hecho por Paraguay, posiblemente no los podremos pagar. Por eso me hago eco de esa expresión casi mística y espiritual que solemos decir en Paraguay, que el buen Dios, el Dios de la historia, el Dios de los pobres, Goel, el Dios defensor de los oprimidos, sea quien bendiga a nuestros pueblos, nos una en este destino común y nos haga grande, grande como grandes son nuestros pueblos. Muchas gracias.
Hay que cultivar valores. No queda otra alternativa. Dentro del máximo de libertad, porque los valores auténticos son aquellos que se practican en medio de la mayor libertad.
Barrio y tu lugar es.
Y ahora seguimos con Resumen Latinoamericano. Queremos decirles que se pueden comunicar con nosotros en Buenos Aires en el 15-5755-7669 y en Uruguay en el 099-79-2855. Decirles también que ya está a la venta la nueva edición de Resumen Latinoamericano. Acabamos de editarla tanto para Argentina, Uruguay, Guatemala, Venezuela y por supuesto en Europa. Y en la portada, en la tapa de este número podrán ver un alegato contra la famosa ley del retorno, la ley del bochorno, como la definió Chávez, que provoca la expulsión de inmigrantes en Europa. Y también un homenaje al comandante Manuel Marulanda y un recordatorio por el 100 aniversario del natalicio de Salvador Allende. Resumen Latinoamericano se puede comprar en Buenos Aires en los kioscos de Avenida de Mayo y Corrientes y en Uruguay en los kioscos de la Avenida 18 de Julio.
Ahora sumándonos al homenaje que se está realizando en América Latina y en el mundo a los 100 años del natalicio de Salvador Allende, les traemos una entrevista que han realizado nuestros compañeros Leandro Albani y Yamila Blanco en Caracas, que le hacían al ministro de Salud de Allende. Él se llama Juan Carlos Concha Gutiérrez y en primer lugar nos cuenta cuál es el legado que queda de Allende.
Es un acontecimiento internacional. En muchos lugares del mundo se está conmemorando todo este mes. Uh-huh. Incluso yo diría que se conmemora más afuera que en Chile. Uh-huh. Esto por razones de la que quiere imponer los medios de comunicación de la oligarquía y controlados por el imperialismo. Quieren olvidar a Allende. Por eso que nosotros creemos que Allende, en este aniversario de los 100 años de su nacimiento, tenemos que afirmar que Allende y la Unidad Popular no han sido derrotados, sino que se ha interrumpido un proceso y que la lucha continúa en Chile para desarrollar. La otra idea que tenemos es que las lecciones, la herencia de Allende ha sido aquí tomada desde luego en Venezuela, pero también en Ecuador, en Bolivia, recientemente en Paraguay, ¿no? Y que esta lucha continúa y que incluso la posición de Uruguay, Argentina y de Brasil de distanciarse del imperialismo y de las y de los modelos económicos impuestos en los años 90 significa un gran avance y un gran refuerzo para nuestra lucha por reconquistar una nueva democracia, para realizar una revolución democrática. Y diría yo que hay tres aspectos en que hoy día se recoge la herencia de Allende y de la Unidad Popular. La primera es la lucha incansable por la democracia, para convertirla de camino, de objetivo, también en camino a la democracia socialista. El segundo es la voluntad de disputarle día a día el poder y cada espacio a la oligarquía y al imperialismo. Y en tercer lugar, un gran movimiento de masas organizado, consciente por sus derechos y que al final llega a cargo de su responsabilidad.
También nos habla Juan Carlos Concha cómo era Allende en el trabajo cotidiano.
El trabajo diario era bastante difícil porque además era médico y era ministro de salud. Uh-huh. Entonces estábamos muy bien controlados, digamos, bien orientados. La segunda cosa es el valor político de Allende. Uh-huh. Él no era un hombre de detalles, él era un hombre de las grandes líneas, y en ese sentido podría decir que lo primero es el resultado, el Allende del 11 de septiembre, de la unidad entre una personalidad enérgica, con mucho coraje político, muy leal, muy fiel a sus compromisos, ¿ya?, con su interacción con el pueblo que lo había moderado para convertirlo en el caudillo de ese movimiento social y político que arraiga desde 1912 en el Salitre y que culmina con la Unidad Popular. El otro rasgo de Allende, digamos, era dos cosas más que se pueden decir, era su humor, a veces un poco sarcástico, ¿ya? Y yo diría su dureza para sacar al enemigo y yo diría el respeto, ¿ya? Para, y la firmeza también, digamos, para dialogar con el pueblo. Yo nunca vi que Allende, digamos, se perdiera la calma, digamos, por en muchas de las reuniones, digamos, alguno de la masa hiciera alguna observación, siempre le respondía, pero en medio del respeto. En cambio, se sabe que cuando Bush padre era el representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas, quiso que Allende cambiara su discurso, el discurso famoso que se conoce de Naciones Unidas, y Allende le dijo: mire, este discurso lo va contra el pueblo norteamericano, lo va contra la CIA y contra el Banco Mundial, etcétera. Y entonces el Bush padre le dice: pero la CIA es también parte del pueblo norteamericano. Allende se para y le dice: ha terminado la entrevista, por favor retírese, embajador. Entonces esa firmeza contrasta con esa, el respeto que tiene él al dirigirse a la masa, y yo diría con la ternura, siguiendo aquello del Che: endurécete pero nunca pierdas la ternura. Y Allende también era un hombre muy cortés, ya, y gentil con nuestras queridas compañeras y mujeres de cualquier nivel que fuera.
Por último, el exministro de Salud de Allende nos relata qué supone Allende para el pueblo chileno de hoy.
Uno de los problemas que hay, la conspiración del silencio para ocultar el camino, la obra y la herencia de Salvador Allende. Hay grandes esfuerzos y creemos que la juventud chilena ha empezado a aprender que esto no, ese vacío de información de una o dos generaciones está empezando a llenarse. ¿Ya? Y usted vio que hace un par de años atrás el movimiento de lo que llamamos los pingüinos, uh-huh, que eran los estudiantes secundarios, los estudiantes universitarios y los maestros y los centros de padres y apoderados que están en este momento, han creado una entidad nacional de un organismo social en que están luchando por la democratización de la enseñanza y particularmente para impedir que sea privatizada, como es el proyecto que en estos momentos cruza el Parlamento. Entonces, hoy día, cuando se unen estudiantes, padres, profesores, digamos, por una razón no solamente reivindicativa social, sino que por imponer una política, creo que estamos en un buen camino para abrir la conciencia de los jóvenes y así formar un destacamento nuevo que nos reemplace también a nosotros. Entre nosotros está, por ejemplo, Cristian Cuevas, que es el dirigente sindical. Él tiene apenas 30 años, ¿no? Y ha colocado un jaque a todo el aparato que dejó la dictadura en lo que se refiere al derecho laboral. Por ejemplo, un hecho así: nuestros viejos dirigentes sindicales han sido ya reemplazados por la gente más joven, empezando por la clase obrera, pero ahora siguen los estudiantes y los intelectuales, y creemos que ese camino, digamos, el camino de la unidad amplia, de concertar a todos los que están contra el modelo neoliberal, es el camino que va a permitir recrear en condiciones distintas las ideas de Allende y las ideas de la unidad popular.
Ahora escuchamos a Lucho Roa homenajeando precisamente a Salvador Allende.
Ya está aquí de pie, inquebrantable aliento de los ojos. ¿Qué dirán ahora los que ayer de todo? Cuando habla la razón no cabe la revancha ni el rencor. Hay que apretar el puño y caminar. Hay que juntar la fuerza. aquí de pie, con esa forma tuya de enseñarnos. Dos pasos adelante y uno atrás. Si es necesario, se trata de luchar teniendo como arma la verdad. Hay que apretar el puño y caminar. Hay que juntar la fuerza y caminar. Aquí de pie, para brindar tu ejemplo al compañero, que dijo alguna vez, no puedo más, y aquí me quiero. Será fundamental que todos defendamos la unidad. Apretar el puño y caminar. Hay que juntar la fuerza y caminar. Estás aquí de pie, semilla de un mañana victorioso, viviendo de una patria elemental, donde hablen todos. Se trata de luchar, nunca se regaló la libertad. Hay que apretar el puño y caminar. Hay que juntar la fuerza y caminar. Y apretar el puño y caminar. Hay que juntar la fuerza y caminar.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, para nuestra columna habitual sobre Uruguay nos encontramos con Eduardo Abeleira. ¿Qué tal, Eduardo?
Hola, hola, muy bien. Un gusto de nuevamente estar acá con ustedes. Y bueno, evidentemente, como se ha mencionado ya en este programa, digo, volveremos a tocar el tema de retenciones. Me parece un tema interesante para tocar, pero desde el punto de vista de los uruguayos, más que de los uruguayos, del gobierno uruguayo, ¿no? Tú sabes que tienen una política no afín a lo que se plantea en los diferentes países en cuanto a las retenciones. En Uruguay no hay retenciones, en realidad se llaman detracciones en Uruguay. No hay retenciones, y eso es una de las causas justamente del comienzo de la sojización también del Uruguay.
Recordemos lo que decíamos en el bloque anterior, que justamente Danilo Astor y Tabaré Vázquez en la cumbre del Mercosur en Argentina declararon contra las retenciones que aplica el gobierno argentino.
Digo, no es casualidad, entonces, justamente, que si en el año, en la época del 2001-2002, teníamos 74.000 hectáreas de soja, hoy rondemos las 500.000 hectáreas en apenas 5 años, digo. En un país que estamos hablando de 16 millones de hectáreas, ¿no? Digo, es una porción de tierra importantísima. Digo, no es casualidad, y aparte esa cantidad de sojización, el 50% viene de Argentina. Tampoco es casualidad. Digo, allá no tienen detracciones.
¿Son inversores argentinos?
Son inversores, está Grupo Copatel también, digo, para que te hagas una idea. Digo, no son pequeños y medianos agricultores, por supuesto, ¿no? son grandes pools de siembra también. Digo, está sucediendo exactamente lo mismo, y el ministro Agassi, quien era segundo de José Mujica antes y que ahora quedó en la titularidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ha dicho que ellos no cobran retenciones por una cuestión ideológica. Es algo asombroso que realmente provoca la risa, que un gobierno de izquierda, o que dice ser de izquierda, diga que tiene por una cuestión ideológica no cobra retenciones, cuando nosotros aquí en Argentina estábamos teniendo una severa discusión en torno a lo mismo, pero no en cuanto a cobrar las retenciones, o no. O sea, la derecha se opone a las retenciones sin lugar a dudas. Digo, pero dentro del campo popular, estamos en la... ¿Queremos retenciones? Sí, por supuesto que las queremos. Evidentemente, es una manera de gravar a los sectores de mayores ingresos para que le devuelvan a la sociedad algo de lo que esa misma sociedad le está brindando. Ahora, que un gobierno de izquierda diga que no cobra por una cuestión ideológica las retenciones, las detracciones, como se llama en Uruguay, es realmente asombroso a mí. Es otra de las cosas que me sigue asombrando, ¿no?
Recordemos que uno de los efectos de las retenciones, más allá de la recaudación del Estado, es justamente bajar el precio interno de aquellos alimentos que son exportables. Es interesante un archivo, un PowerPoint que anda circulando, que, justificando las retenciones en Argentina, y compara los precios de determinados productos que se producen en Argentina y que también se producen en Uruguay, y que en ambos países además los exportan, y en estos cuadros se muestra cuál es el valor en un país y cuál es el valor en otro país, y se ve como esos productos son mucho más caros en Uruguay, lo cual quiere decir que afecta el nivel de los ingresos de los trabajadores uruguayos.
Sí, sin duda los afecta, ¿no? Digo, con el tema de las retenciones también dejemos en claro para todos los uruguayos que nos escuchan, digo, que la retención no es sinónimo de distribución de la riqueza. Digo, vos podés tener retenciones, digo, que la gran discusión que estamos dando acá, y eso no significa distribución de la riqueza. Es distribución de la riqueza si vos tenés la decisión política de distribuir la riqueza. Si no, como hasta ahora en Argentina, la retención va a ir para la caja y para pagar la deuda externa. Una deuda externa que hace años que ambos países se vanagloriaron de haberle pagado al Fondo Monetario Internacional, y con eso confundieron, y mucha gente se creyó que habían pagado la deuda externa. Yo sentía en la calle, ¿pagamos la deuda externa? Y decía, no, pagamos el 10%, pagamos al fondo. Y el fondo igual sigue teniendo oficinas en ambos países. Digo, eso también hay que tenerlo en claro, ¿no? Digo, y si hay algo para resaltar, digo, que no estamos discutiendo de un almacén de barrio. Estamos discutiendo de la tierra, de la producción agropecuaria, que en estos países es una de las cosas más importantes. Sin lugar a dudas, son países de producción agropecuaria, que destinan gran parte de sus ingresos, que tienen gran parte de sus ingresos provenientes de la cuestión de la tierra. Que, como tú sabes, digo, la tierra sigue siendo una cuestión nacional y que hay que resolver. Sin duda hay que resolver. Uno de los puntos para resolver que se ha puesto acá es la creación de un instituto de colonización semejante al de Uruguay. O sea, es más, los sectores que han propuesto esto, han puesto al Uruguay como ejemplo, como el instituto de colonización. Entonces, el instituto en su fría letra es muy bueno, realmente. Es una creación muy buena. ¿Por qué? Por ejemplo, te pongo una de las medidas que tiene. No se puede vender una tierra en Uruguay sin que antes el primer oferente sea el instituto de colonización, ¿ah? Que es un ente estatal. Y a su vez está hecho para repoblar la campaña. Ahora, es tan módico, tan modesto lo que se ha hecho hasta ahora con el Instituto de Colonización, que ni siquiera se lo puede reclamar, ni siquiera se lo puede publicitar. Entonces digo, una muestra más es que las herramientas son buenas y se utilizan para hacer cosas buenas. Si no, simplemente quedan una letra, ¿no?
Ahí tenemos más novedades de Uruguay.
Sí, hubo una cosa interesante también en Uruguay, de que la Cámara de Alzada mantuvo el fallo contra Bordaberry y contra el ex canciller Blanco. Bordaberry, tú te acordás que era el dictador civil, ¿no? Y el canciller Blanco, y los imputa de que sabían lo que ocurría en Buenos Aires, que de ninguna manera podían no saber. Ellos estaban atentos a lo que sabía. El Tribunal de Apelaciones dijo, Bordaberry sabía. O sea, no podían estar ajenos a lo que ocurría en Buenos Aires. Eso es un paso más a terminar con la impunidad. Pero este aquí, que sin embargo, digo, pese a que es un paso más, que la justicia está diciendo, sí, señores, esto sabían, que se están reconociendo los crímenes, también Uruguay sigue estando en el tope de la impunidad, mediante esa ley de impunidad que aún mantiene vigente, y que el Frente Amplio, no dejamos de insistir con esto, porque es bueno que todas las personas que escuchan lo tengan claro, el Frente Amplio hoy tendría los votos necesarios si quisiera anularlas. Hoy tiene la mayoría en diputados, hoy tiene la mayoría en la Cámara de Senadores. Y nadie puede augurar en el futuro gobierno, si es que lo ganase el Frente Amplio, porque hasta eso puede estar en discusión, Pero nadie puede augurar en el futuro gobierno que va a volver a tener la mayoría y que lo va a anular en el próximo gobierno. Porque todo indica de que el próximo gobierno saldría en una segunda vuelta, al día de hoy estamos hablando, por supuesto, saldría en una segunda vuelta, lo que implica que ningún partido que ganara tendría la mayoría. Entonces, es de lógica nomás, es de lógica decir, ¿cómo? Si hoy que tenemos la mayoría no la anulamos, la vamos a lograr anular mañana teniendo la minoría, la mayoría mayor, digamos, pero siendo una minoría en la Cámara, ¿no? Digo, es realmente de sentido común, que todos sabemos que es el menos común de los sentidos preguntarse eso, ¿no?
¿Queda algo en el tintero, Eduardo? ¿Qué otras novedades han ocurrido en Uruguay esta semana?
Sigue a todo trapo, a todo galope la candidatura de Daniel Astori como, como el caballito de Tabaré Vázquez para ser candidato del Frente Amplio a la presidencia. Una candidatura que incluso ha provocado una encuesta que todo el mundo se puso un signo de interrogación en la cabeza, pero aparentemente en los propios frente amplistas esa encuesta daría que Astori le ganaría a Mujica en una interna. No es muy creíble aparentemente, pero esa encuesta está, la hizo Esteban Valenti, que era el responsable de propaganda también de Tabaré Vázquez en algún momento, fue la publicidad de Tabaré Vázquez, una persona proveniente del Partido Comunista, del viejo Partido Comunista, y que hoy está full también con la candidatura de Daniel Astori, ¿no? Es el caballito del comisario. Y nosotros creemos que esa puja electoral sigue tiniendo absolutamente todo lo que es hoy la campaña uruguaya, con serios problemas incluso también dentro de los blancos, la interna blanca, y los que menos problemas tienen son los colorados, porque prácticamente están casi en la extinción. Digamos, ese también es un punto bueno dentro del sector más conservador de los colorados, evidentemente no tiene arraigo ninguno en la sociedad.
¿Esa elección interna se haría? ¿Se va a elegir por elección interna o cómo va a ser la elección?
Y aparentemente, si todo marcha hacia una elección interna, se va a hacer en diciembre. Y aparentemente no va a haber vuelta de hoja. Hay muchos sectores que están propugnando que se vaya a esa elección interna. No va a haber acuerdo. Pese a que el impulso que se le está dando a Danilo Astori en todos lados es formidable, ¿no? La aplanadora oficialista está trabajando a full. Bueno, ahora en el último semanario Brecha salió un reportaje a Pepe Mujica donde él no niega la posibilidad de Astori de ninguna manera de que sea candidato, y es más, una de las cosas que dice que bueno, que puede ser, que no puede ser, pero en realidad el candidato a presidente tiene que saber dar marcha atrás también. O sea, estemos atentos a estas palabras, digo, porque nosotros opinamos, ¿no?, de que el Frente Amplio ha dado marcha atrás muchas veces en esta gestión gubernamental. Y una de las cosas que dice el señor Mujica es que el próximo candidato tiene que saber dar marcha atrás. Capaz que nos está avisando justamente de que el próximo gobierno va a ir todavía más a contramarcha que este, ¿no?
Y aparte de Mujica y Danilo Astori, ¿habría algún otro candidato en la interna del Frente Amplio si él quisiera?
Siempre queda ahí en la nebulosa la posibilidad de Marcos Carámbula, que es el intendente de Canelones, que es una persona que no despierta hostigamientos demasiados, ¿no? Pero que las encuestas no le dan para ser el candidato formidable del Frente Amplio, digamos. No, podría ser el candidato de consenso, pero aparentemente las encuestas no le dan. De todas maneras, nosotros le decimos a todos los compañeros que esta cuestión electoral, que siempre nos termina dividiendo, en suma, ¿no? Digo, lo que une la calle, lo que une la lucha, evidentemente, de las cuestiones electorales, cuando se acercan, impregnan todo y nos dividen. O sea, la cooptación del poder es formidable. Digo, que tomemos en cuenta qué es lo que queremos hacer con nuestro país, que también de nosotros depende brindar la confianza o no a los futuros gobernantes, de nosotros depende mostrarle el malestar si es que existe, nosotros creemos que existe, y que el malestar no se demuestra con la indiferencia, el malestar no se demuestra con el no te metas, el malestar se demuestra involucrándose de la manera que uno puede con el tiempo que disponga, pero involucrándose y haciéndolo sentir a cada uno de que no estamos conformes con el accionar de este gobierno y que no queremos que nos engañen con dos o tres medidas de izquierda en el último año para hacer ver la diferencia con blancos y colorados. Nosotros queremos un gobierno transformador y no un gobierno administrador de la crisis.
Gracias, Eduardo. Continuamos con más Resumen Latinoamericano después de este tema.
Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese por ejemplo en don Segismundo con 10.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo cuatro crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan vuela me falta robar. Mire amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaban y que brindaban a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en Internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Mujeres y resistencia.
Hoy vamos a hablar de Guatemala. Sabemos que en Guatemala se viven tiempos de impunidad que no ha cesado desde aquel 1954 en que se le daba un golpe de Estado apoyado por la CIA a Jacobo Arbenz, que era un hombre que estaba intentando una reforma agraria, además de otras reformas, y que desde entonces podemos contar que ha habido 200.000 personas asesinadas, 45.000 desaparecidos y 650 aldeas arrasadas. Pues bien, después de que acaba este conflicto armado con una guerrilla, la URNG, que duró 40 años, no parece haber terminado esta violencia. Ahora sí, esta violencia ya tiene otra dirección. Y hoy nos compete, en Mujeres y Resistencia, hablar de la violencia hacia las mujeres. Sabemos que en Guatemala se están asesinando mujeres, ya en una cantidad suficientemente fuerte como para hablar de feminicidio. Hoy tenemos con nosotros a la compañera Maud Dabne. Ella es socióloga, es investigadora en el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos en Guatemala y nos comentaba y nos hablaba de justamente la diferencia que existe entre femicidio y feminicidio, que es justo lo que se está tratando de investigar en estos momentos por la situación que también se vive en México. Le decíamos justamente si lo que estaba ocurriendo en Guatemala es asesinan a mujeres por el hecho de ser mujeres. Eso sería femicidio. Y vemos lo que ella nos comenta.
No, justamente es más complejo. Eso justamente apuestan muchos movimientos feministas en Guatemala, que es femicidio. es decir, homicidio de mujer por el hecho de ser mujer. ¿Pero qué significa ser mujer? Yo creo que tenemos que ser mucho más explícitas, tenemos que salir justamente de la academia, tenemos que salir de esos movimientos feministas para hablar realmente, para investigar primero, porque justamente para tener una base social, estadística, que nos pueden permitir apostar que hay feminicidio, ¿verdad? Entonces, claramente, un feminicidio, según Marcela Lagarde, ahora, desde 2006-2007, apuesta con una definición que es más amplia. Es decir, que es todo una... la violencia que culmina a la muerte de una mujer, pero dentro de un marco de impunidad y en un espacio determinado y en un tiempo determinado. Entonces es bien importante de medir esas escalas, que todavía no tenemos la de cómo medir esas escalas. Y entonces en eso, si tenemos toda esa base, sí podemos apostar por un feminicidio. Y entonces hablamos de feminicidio. La ventaja de esa definición, si quieren, es más amplia, porque no podemos decir, la asesinaron por el hecho de ser mujer, porque como se ve muchas veces en las estadísticas y en los hechos también de informes peritanciales y todo, no hay necesariamente violación hacia las mujeres o agresión sexual. Entonces, pero sí hay características justamente de este espacio y este tiempo determinado, es decir, que se dan en, por ejemplo, en zonas muchas veces empobrecidas de ciudades, más en contexto urbano, y se dan también en departamentos donde hay mucha denuncia también de violencia intrafamiliar.
En estos crímenes se dan en zonas donde ha habido conflicto armado. Yo he estado también leyendo los informes que hay, que ya sé que son pocos, pero hay algunos. No hay, por supuesto, dentro de la impunidad no hay interés en investigar, no hay una investigación oficial, esto es una de las quejas. Pero sí coinciden con los crímenes que hubo en la época de las masacres, de cuando el dictador Ríos Montt hizo la tierra arrasada. Sí coincide con un tipo de masacre político, o sea, contra una... no solo guerrilla, sino con un pueblo organizado.
Es todo un dilema de justamente establecer, como decimos, yo por investigación profunda entiendo justamente establecer el perfil de los homicidiarios y justamente poder detectar justamente si esos homicidiarios también fueron propios responsables también del conflicto, si fueron militares, ¿verdad? Y hasta ahora, por desgracia, estamos especulando. De los informes que se dieron a conocer de Amnistía Internacional, de KLDH y todo, se está especulando porque no tenemos justamente las bases suficientes, por desgracia, como repito, de poder apostar en eso. De tener el patrón de tortura, si quieren, es mucho más complejo, por desgracia, porque muchas veces, en la gran mayoría, más de 98%, el caso de homicidio de una mujer y también de un hombre no se investiga.
También hay que recordar que en Guatemala no solamente eran los militares, las fuerzas especiales de asesinato, que eran los caibiles, sino que también eran los propios campesinos, porque las PAC, que eran las patrullas de autodefensa civil, estaban conformadas por campesinos de las propias comunidades. En aquellos tiempos en que se trabajaba por la Comisión de la Verdad, yo pude participar de una investigación en las comunidades de la sierra, de las poblaciones en resistencia, y ahí la mayoría de las masacres que contaban en toda la zona de Nevaj y del Quiché eran de campesinos que pertenecían a estas... Eso también está investigado.
Se está apostando por parte de las fuentes oficiales, primero de Derechos Humanos, la PDH. Ellos apuestan por tres causas, principalmente por las maras, por las pandillas juveniles, apuestan también por todo un crimen justamente oscuro, que justamente que eso dio a la luz justamente la CICIG, la Comisión justamente para investigar esos casos, y también apostan a toda violencia intrafamiliar. Después hay la fuente oficial más dudosa, según las organizaciones de nosotros y de movimientos feministas, que es la PNC, la Policía Nacional Civil, que su mayor causa, según ellos, de hipótesis de son motivos que llaman, son crímenes pasionales. Entonces, obviamente, eso nos quema, porque ¿cómo podemos asesinar a una mujer por la pasión, verdad? Entonces, es todo otra vez deconstruir ese sistema patriarcal y decir que no, justamente se está haciendo todo un trabajo también de sensibilización hacia los agentes y agentas de la policía para que justamente este motivo ya esté eliminado, primero oficialmente, como motivo de asesinato de una mujer.
¿Qué se está haciendo con respecto a esto en Guatemala para luchar contra esta lacra?
Pues yo creo que es todo un trabajo de prevención que obviamente está ejercido por parte de la mayoría de organizaciones no gubernamentales, porque el gobierno no está poniendo ningún presupuesto, por ejemplo, hacia la CEPREM, la Secretaría de Presidencia de la Mujer, que supuestamente tendría que ser el órgano justamente ejecutivo de todas esas políticas de prevención contra la violencia, porque el feminicidio es solo, si quieren, el culmino de la violencia hacia las mujeres que lleva hacia la muerte. Pero antes hay todas esas cuatro tipos de violencias que hacia las mujeres, que son la violencia física, económica, emocional y patrimonial, que tenemos y política también. Entonces, que hay justamente trabajar a nivel de base, y eso es lo primordial. Y entonces se está tratando también de trabajar también todo el feminicidio a nivel local, ¿verdad? Para justamente sensibilizar a las mujeres, primero sobre justamente este sistema de opresión, de cómo ellas mismas también no tienen que reproducir, ¿verdad?, el machismo. Y entonces eso. Después, a nivel de avances, lo poco que hay, como repito, se establece un perfil de los homicidiarios de jóvenes principalmente, la gran mayoría hombres, situado entre 22 y 25 años, de ciudades alrededor empobrecidas, de muchas veces de indígenas que llegaron después del conflicto armado y del terremoto en esas ciudades, en asentamientos humanos entre comillas, porque... Entonces es un perfil muy muy preocupante porque es justamente donde hay los índices de violencia más altos, es decir, de homicidios, de robos, de agresiones, y es donde se concentran justamente también todo el partido político la mano dura. Entonces nos preocupa como movimiento de mujeres y feministas, porque cómo trabajar justamente, hacer todo ese trabajo de prevención cuando ganó la mano dura. Eso significa que por lo menos las intendencias como no están a nuestro favor, ¿verdad? Y entonces los otros avances que hay también de los pocos casos que han sido investigados por medida de presión también de las propias organizaciones, se reveló que la mayoría son mujeres también jóvenes, situadas la mayoría entre 15 y 45 años, la mayoría con escasos recursos también, pero como le digo, es muy muy escaso todavía los resultados que se obtuvieron.
Shine, y empieza mi rima. En la tarima, revolucionario, el proletario, a diario, nacido en tu lucha, nunca descansando, siempre arrasando, como un guerrero maya. Yo, 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 Heila, Usahuesla, yo, yo, el insurgente, muy presente, en el presente, representando hip hop, arte urbano callejero, bien ligero, nunca improvisando, siempre pensando en el destino, bien latino, no soy latino, soy clandestino, Heila, Heila, Usahuesla. Hey la, usa wechla, kerea pulti chawa, wawei owe wakame, ata shirta wi, yina ya ach, la asta hili hapo chawa, yo i, ser la i, kena yeka wi, wawei owe wakame, shishu kerea puta hili chawa, los insurgentes, desde las montañas altas, kerea puta hili chawa, payi costa, yo chawa, my shirta wi, Kawin owo wakame, kere aputa hin ishawe, hasta shifta win, sentijo miedo, y es enfrentarme frente a frente contra el enemigo, no es un trono lo que busco, destrono el trono del gran capitalista, seres invisibles, me dan fuerza, tercer ojo es lo que tengo, así el enemigo no puede matarme, no controlarme, águila y cóndor, la profecía se cumple, mi raza se une, mayas, garífunas y chincas, no son enemigos, somos amigos, conocemos al mero enemigo. Chiche, 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 ni achaguaces mayacatasta. Chiche, 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 ni achaguaces mayacatasta. Heila, heila, los insurgentes. Heila, heila, los insurgentes.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Del mundo convergen en el Festival Marroquí de Música Nahua. Aunque el festival es originario de Nahua y las corrientes de expresiones musicales giran en torno a los músicos marroquíes, deja su puerta abierta a artistas provenientes de países como Estados Unidos, Bélgica, Francia o el Líbano. El Festival Internacional de Música Nahua se inauguró este jueves en la localidad marroquí de Issahuira, con ritmos tradicionales africanos y de todos los continentes que, mezclados con acordes de blues y del jazz, se disponen a sorprender y a encantar. Got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers. Los elementos que se presentan en cada función se complementan para formar un festival único, digno de atraer a miles de personas al ritmo de uno de los principales géneros del folclore marroquí. Se trata de una música basada en ritos de trance y danzas sagradas, fundadas sobre el culto de los jin, espíritus, originaria de antiguos esclavos procedentes del África Negra y que se hace sentir del laúd tambor de tres cuerdas, los crótalos y los tambores para producir sonidos que transmiten una espiritualidad de la que se dice que no conoce fronteras. A recordarlo entonces, las músicas del mundo convergen en el Festival de Música Marroquí Nahua. Demasiado poco, demasiado tarde. tenemos un refrán popular en Irak que suena así: Bahar Harab Basara. ¿Cómo podría traducirlo? Literalmente significa después de haber destruido Basora. Harab viene del verbo haraba, que significa destruir algo que funcionaba antes, dañarlo irremediablemente. Harban, el adjetivo, significa dañado, podrido, que no funciona, fallido. Si se escribe solo, haraba significa estropear algo de forma grave, inutilizándolo. Por eso ese proverbio se utiliza cuando alguien se presenta admitiendo algo o pidiendo perdón o rectificando algo equivocado después de haber infligido un daño colosal. Por eso tú dices a la gente en iraquí, ¿de qué sirve ya si se ha destruido Basora? En la misma onda, las recientes admisiones del ex portavoz de la Casa Blanca, McClellan, y de otras voces de los medios, como esa reportera de la CNN, admitiendo finalmente, ambos, que la información facilitada sobre Irak era todo menos ingenua, es decir, que eran unos malditos mentirosos. La periodista de la CNN añadió que se vieron obligados a informar de una particular manera para que no fuera en detrimento de la imagen de su gobierno. Discúlpenme, ¿se supone que ahora debo sentirme mejor o qué? Durante 5 malditos años, no, durante 18 años, ustedes han estado comprando mentiras y de repente admiten que eran todo menos ingenuos y se supone que tengo que sentirme bien. ¿Qué es lo que esperan que haga? ¿Que corra a abrazarles por su honestidad? ¿O quizá lo que esperan es que me olvide de nuestras arruinadas vidas y de nuestras rebosantes tumbas? O quizá, como son esa clase de malditos hipócritas, están esperando que diga, bien, después de todo, hay también buena gente en Estados Unidos. En realidad fue culpa nuestra, se vieron obligados. Oh, cuánta estupidez, cuánta sandez, no conocen límites, no son más que un montón de deshonestos y falsos embusteros compulsivos. Hicieron lo mismo en Vietnam. 10 años después de tanta matanza y vandalismo, tomaron las calles con sus flores y signos de paz y lloraron por el pobre Vietnam. Les llevó 10 malditos años reaccionar y solo movieron sus gordos traseros una vez que sus valientes chicos regresaron metidos en bolsas y no pudieron parar de contarlos. Todo el horror duró 10 años. Las fotos del napalm quemando a los niños no los conmueven, no los conmovían. Estaban demasiado ocupados cantando en Woodstock, pensando que eran tan increíblemente cool cuando no son más que un montón de tarados idiotas. ¿Creéis que habrán aprendido algo? No han aprendido nada y nunca aprenderán. Solo aprenden por la vía dura, cuando los sacuden y la gente empieza a hablar su mismo mensaje. Entonces es cuando abren esas podridas orejas y escuchan. El problema con ustedes como pueblo, y yo lo he experimentado montones de veces, es que no entienden ni las palabras ni la conducta humana y civilmente básica. Solo entienden un lenguaje, la violencia, porque es el único lenguaje en el que son muy competentes. Y siendo una buena musulmana, sigo la frase de nuestro profeta que decía: hablad a la gente en el lenguaje que comprenda. Y vienen ahora y nos dicen que todo el asunto fue algo deshonesto. Hijos de perra. No, pero las perras son algo demasiado noble para compararlas con ustedes. Son mucho menos que perras, menos que animales, menos, mucho menos. No son más que escoria y chusma. Dios mío, cómo odio su hipocresía, hijos de puta. Ustedes son unos hijos de miles de putas. Vuestro maldito Maglellan o vuestra reportera de la CNN, ¿se van a casar con los 3 millones de viudas? ¿Van a alimentar a los 5 millones de huérfanos? ¿Van a hacer que vuelvan a sus hogares los 5 millones de refugiados? ¿Van a curar a nuestros enfermos de cáncer por vuestras criminales armas de destrucción masiva? ¿Van a conseguir que le crezcan los miembros o le salgan los ojos a todos los miles que los han perdido a causa de sus bombas? ¿O quizás su aceptación de culpa va a devolverle la vida a más de 1 millón de muertos? ¿O van a restaurar nuestros sitios arqueológicos de 7.000 años de antigüedad? ¿Nuestros hogares, edificios, campos, infraestructuras, electricidad, agua? ¿O quizás su breve y falso mea culpa va a servir para desarmar a esos miserables sectarios patológicos de turbante que nos están ahora gobernando gracias a ustedes? Estoy demasiado indignada para continuar este escrito y no encuentro nada con lo que acabar. Bastardos, los odio con todo mi corazón. Demasiado poco, demasiado tarde, de Laila Anwar. Y esta es nuestra cantautora de esta semana, Elsa Suárez.
Perdida na avenida, canta seu enredo, fora do carnaval.
Nacida en una favela carioca, madrina del seleccionado campeón del mundo de 1962, expulsada del Brasil por los militares, redescubierta por Caetano Veloso en los 80 y considerada la cantante del milenio por la BBC. Hija de Louis Armstrong por un día y mujer de Garrincha por 3 lustros, Elsa Suárez es un mito que recorre de la gloria a la tristeza y viceversa 4 décadas de música brasileña.
Felicidade, sim. O sol vem solar a astra.
Uno duerme con la fama y se sueña con el hambre, duerme con hambre y sueña con la fama. Así, con este disco, lo único que quise es asegurar mis vértebras, dice Elsa Suárez, que son las que sustentan mi cuerpo. Y cuando me hablan del poder negro del que habla el disco, yo explico que no fue algo que buscamos, simplemente sucedió. Y digo lo que digo siempre, pero no quiero ser portavoz de nada, porque los portavoces terminan sin voz. Por eso mi disco, a pesar de todo, es alegre, porque simplemente permite que todos recordemos que se puede vivir mejor. Y Elsa Suárez está hablando de su disco, que dice del tacoxis a te o pescoso, o sea, del coxis al pescuezo. Y nos vamos de resumen latinoamericano hasta la semana próxima, escuchando a Elsa Suárez en Carne.
Liga aí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Que vai.
lado da cor. Brigar humildemente por respeito. Brigar bravamente por respeito. Brigar com justiça por respeito.
Pode acreditar.
De algum antepassado da cor.
Liga aí.
A carne mais barata do mercado é a carne.
A cara dura, só certo não vê.
A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne.
A cara dura, só certo não vê.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Não é fácil, né? Mano.
Yeah.